Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a la jungla semántica. Qué alegría, amiga y amigo oyente, que nos esté acompañando. Hoy volvemos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas y al famoso pasaje de Gálatas 2:20. Bienvenido, Héctor. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Muy contento de estar hoy en este versículo. Un versículo, como dijiste vos, es muy famoso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo no me voy a olvidar jamás. Mi hijo va a cumplir casi, bueno, va a cumplir ahora en pocos días 40 años, ¿no? Uh-huh. No sé cómo puede mi hijo tener 40 y yo 29, pero son esas cosas raras.
Sí, sí.
Y vos sabés, Esteban, que Marcelito era chiquito, tendría unos 8, 9 años por ahí. Y estábamos en un retiro, un campamento de varones, ajá, entonces yo lo llevé. Y se armó el juego de las cartas bíblicas, ¿viste? Entiendo, esas cartas, sí, que tiene, sí, preguntas, uh-huh, que va respondiendo uno y otro. Bueno, entonces estábamos con las cartas bíblicas y Marcelo dice, no, yo quiero jugar, yo quiero jugar. Bueno, no le embocaba mucho, ¿viste? Con la edad que tenía no le embocaba.
Sí, todavía no tenía tanto dominio.
No, el bagaje de información era muy poco, ¿viste?
Sí.
Aunque no había internet en aquel entonces,
claro,
entonces
claro,
se leía más la Biblia. Uh-huh. Pero y iba perdiendo a Marcelo. Y de repente le toca una pregunta que le hicieron a Marcelo. Dice, Marcelito, ¿quién dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y se puso contento y se puso de pie. Papá, papá, yo esta la sé. Digo, bueno, vamos a ver si la sabes. ¿Quién lo dijo? El ladrón que estaba al lado de Cristo.
Ay, qué cómico.
Yo no me podía parar de reír, los otros también. Y él decía, pero ¿por qué se ríen? El único que pudo decir eso fue el ladrón.
Claro.
Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y razonó con,
sí,
lógica.
Bueno, ¿no? Se la dimos por válida, aunque después le explicamos que esa frase la había dicho Pablo. Pero es verdad, el único que podía decir eso en una narración era el ladrón.
Literalmente fue así.
Fue así. Bueno, muy bien. Ahora, qué interesante este versículo realmente. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, uh-huh, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Uh-huh.
Qué profundidad de versículo.
Muy, muy importante.
Muy interesante. Lo primero que quiero mencionar es el verbo juntamente crucificado.
Uh-huh.
Es un perfecto indicativo pasivo. En el griego, toda esta frase, con Cristo estoy juntamente crucificado, qué interesante que es un solo verbo.
Es un solo verbo.
Sí,
y necesitamos todo esto en,
sí,
español.
Con,
sí,
Cristo estoy juntamente crucificado. Toda esa frase es un solo verbo. El verbo es sun estauromai.
A ver.
Porque sun es una preposición que es con o conjuntamente.
A ver, decilo de vuelta en griego.
Sun nestauromai.
Uh-huh.
Sun es una preposición que es con, conjuntamente. Y stauros es estaca,
mira,
palo.
Uh-huh.
Entonces, en el griego, dice, el griego es he sido, porque el verbo es un tiempo perfecto indicativo pasivo.
Uh-huh.
No es que con Cristo estoy, como un tiempo presente. No, es un perfecto indicativo pasivo. ¿Qué quiere decir? He sido empalado a poste vertical juntamente con Cristo.
¿Literalmente significa eso?
Sí, eso, uh-huh, es literalmente. El verbo es muy enfático. No nos olvidemos que nosotros hablamos de cruz, e inclusive nos imaginamos una cruz, como en las películas, pero bíblicamente la palabra estaca. Estaca. La palabra stauros es estaca.
Ajá.
Que se va a traducir como cruz. En algunas Biblias, en otras se va a traducir como madero.
Claro.
Marcos traduce siempre madero. Se pone madero. Uh-huh. Bueno, de todos modos, no importa si era una estaca, una cruz, si tenían 8 palos, lo importante es que murió Cristo por nosotros.
Sí, claro.
Eso es lo más importante. Pero le explico lo que dice el griego. Uh-huh. La palabra stauros es estaca. Ahora, ¿por qué él dice estoy juntamente crucificado con Cristo? Porque no es literal, no es literal. Cristo no Pablo no murió, ¿verdad? Crucificado con Cristo.
Cristo, sí.
Claro que no. Lo que pasa es que lo que él está diciendo que nuestros pecados se clavaron y murieron con él allí en la cruz.
Ajá.
Pablo lo explica en Colos, cuando le escribe a los Colosenses, capítulo 2, verso 13, él dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Acá está la clave, clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Uh-huh.
Es un versículo sumamente importante. Primero porque cuando dice la 60, anulando el acta de los decretos, en realidad en el griego no es un acta, es un pagaré.
Uh-huh.
Porque la ley lo que hacía cuando se tenía que morir, entonces Dios pedía un sacrificio en el Antiguo Testamento. Venía el sumo sacerdote, mataba el animal, bueno, toda la regla de Levítico. Y lo que hacía eso era extender la deuda de muerte por un año más. No se borraba.
Entiendo.
La deuda. El pecado no se borraba, solo se cubría. Entonces, lo que tenemos que imaginar para que quede bien grabado en la mente, Esteban, es que cuando el sacerdote mataba el sacrificio, oficiaba y entraba al lugar santísimo, lo que hacía Dios era extenderte un pagaré hasta el próximo año que el sumo sacerdote volviese a entrar.
Entiendo.
Ahora, no se te borraba la deuda, solo se te extendía el pagaré. Vamos a imaginar, Esteban, que yo te debo 1.000 pesos, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces yo vengo en diciembre y te digo, Esteban, yo no te puedo pagar. Y vos me decís, no hay problema, Héctor, te extiendo un pagaré hasta el año que viene. El año que viene llega diciembre y te digo, Esteban, reconozco la deuda, pero no puedo pagar.
Claro.
No nos olvidemos, claro. No nos olvidemos que en la ilustración el hombre no podía pagar esa deuda, solo Cristo podía pagar esa deuda.
Entiendo.
Entonces no se podía, porque los ritos nunca podían borrar el pecado o borrar la deuda.
Uh-huh.
Entonces, año tras año,
se iba acumulando.
Se iba acumulando y no se borraba nunca. Pero había un pagaré, y ese pagaré Dios lo miraba del cielo y no te mataba ni te aniquilaba porque vio que hicieron exactamente lo que él pidió. Pero el pecado seguía estando abajo de este pagaré. Pero un día viene un amigo, un buen amigo mío, y te dice a vos, Esteban, ¿cuánto debe Leites? Y debe 1.000 pesos. Entonces dice, bueno, yo pago la deuda. Y me deja cero. Y cuando me deja cero, te dice, ahora que quedó a cero, voy a poner 1.000 sobre la deuda, sobre la cuenta de él, uh-huh, para que quede superávit. Eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Nuestro gran amigo pagó la deuda. Por eso no es el acta de los decretos, es el pagaré. El pagaré que era contra nosotros, que decía que debemos 1.000,
uh-huh,
lo clavó en la cruz.
Claro.
Y la sangre de Cristo borró todo, absolutamente todo. Entonces ahora no hay ninguna deuda más. Y no solo eso, sino que puso lo de él sobre nuestras vidas. Puso, estamos en superávit.
Por eso Dios habla hoy, traduce, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros.
Exacto.
Y que nos obligaba. Y después también la NBI dice, anuló esa deuda que nos era adversa.
Exactamente, uh-huh, una deuda. Porque la 60 habla como un acta.
Un acta, sí, sí, que es algo más legal, pareciera.
Sí, exactamente, era un acta.
También tenía valor legal, obviamente.
Sí, tenía valor legal porque en realidad eso no se podía borrar, solo se cubría, solo se cubría. Pero la deuda seguía estando. Y viene este buen amigo, paga mi deuda, me deja cero y arriba dice, pongo de mi vida sobre él. Y nos dejó en superávit. Si nos hubiese dejado solo a cero, a las 3 horas ya estábamos debiendo de nuevo.
Otra vez, seguramente.
Entonces puso lo de él en nuestras vidas.
Para que estuviera nosotros... cubierto eternamente.
Exactamente, ¿sí? Por eso hoy, Esteban, tenemos la gran promesa, como dice 1 Juan 2:1, dice que si dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Muy importante ver el subjuntivo allí, los dos subjuntivos, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, otro modo subjuntivo, porque no es un presente indicativo que tengo que estar pecando, no. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre.
Entiendo.
¿Por qué es importante el subjuntivo? Porque hay algunas versiones que colocaron un presente continuo lineal.
Ah, mira.
Y no, nosotros no estamos en una vida de pecado continuo,
claro,
como práctica.
No, no.
Si alguno hubiere pecado, una traducción muy, muy popular dice que realmente ese abogado está, si alguno, dice, si alguno llegara a pecar, a pesar de la clara prohibición de no hacerlo, sepa que tiene un abogado. Ahora, Esteban, el abogado es para vos, es para mí, es para los oyentes que ya tienen a Cristo en su corazón. El mundo no le sirve el abogado. Necesita
un salvador, claro.
El abogado es para mí, para vos y para todo aquel que aceptó a Cristo como su salvador. ¿Y sabés cuál es la garantía final? 1 Juan 1:9, que si alguno hubiere pecado, otro subjuntivo, no habla de si alguno está pecando todos los días, no. Si alguno hubiere pecado como pecado puntual, abogado tenemos para con el Padre, pero si alguno confesare, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos
de toda maldad.
Entonces uno dice, qué bien, Él colocó de su presencia en nosotros, Él colocó de su espíritu en nosotros, para que ahora nosotros, cuando le fallamos, que lamentablemente le fallamos,
sí,
tenemos ahora un abogado que podemos ir, aboga por nosotros, nosotros tenemos que confesar, y pongo énfasis porque hay nuevas tendencias que dicen que no hay que confesar el pecado. Sí, hay que confesarlo,
por supuesto que
porque
sí,
lo dice la Biblia, no es un capricho. Entonces, confesamos y Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica y ya continuamos mirando la declaración de Gálatas 2:20.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos en Gálatas 2:20. Estamos mirando esta declaración tremenda del apóstol Pablo que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Allí estamos, Héctor.
Exactamente, y me faltó aclarar algo. Viste que comienza el versículo diciendo con Cristo.
Sí.
En el griego no tiene un caso locativo, digamos. Se llama locativo cuando es con o por algo, ¿no?
Entiendo.
Con o por algo. Se llama locativo. Esto no es un caso locativo, o instrumental podría llegar a ser, con Cristo o por Cristo, instrumental. Pero esto es un caso dativo. ¿Por qué el escritor, por qué se coloca en caso dativo? Voy a explicarlo rápidamente. Todos los sustantivos, los adjetivos se declinan en el griego de 8 maneras.
Ajá.
O sea, un nominativo, un genitivo, un ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo, vocativo. Bueno, según cómo se esté enunciando, en qué caso, es la fuerza que tiene de la relación del hecho con el hablante.
Sí.
Por eso se colocan preposiciones. Te pongo un ejemplo. Cuando en la Biblia dice que Abraham creyó, no dice que Abraham creyó en Dios. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. También dijo Pablo, yo sé a quién he creído. ¿Por qué no dijo yo sé en quién he creído? Porque en es caso locativo, solo lugar, como que Cristo existe, nada más.
Entiendo.
Pero cuando es dativo, que es a, le está dando fuerza a la sustancia, al contenido, a la esencia, a lo que dice, a toda la persona. Entonces, cuando está en caso dativo, es mucho más profundo porque se está creyendo no en, sino a.
Ajá.
Y el decir le creyó a Dios, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo que está diciendo es que no creyó simplemente en Dios. Notemos que Santiago dijo que los demonios también creen en Dios y tiemblan.
Claro.
Y uno dice, che, pero no han hecho mucho mal los demonios. No, solo creen en Dios. Saben que existe Dios. creen en Dios. Pero creerle a Dios es creerle a la esencia, a la sustancia, al contenido, a todo lo que Él dice como verdad. Entonces, por eso cuando un sustantivo o un adjetivo está declinado en caso dativo, habla de la sustancia. ¿Y sabes qué dice el versículo 20? No dice con Cristo, él dice a Cristo.
A ver, explícanos eso.
Claro, porque dice con Cristo estoy, o estoy juntamente crucificado, o como yo traducía hace un ratito, he sido empalado a poste vertical juntamente
sí.
a Cristo.
Sí.
Y uno dice, pero ¿por qué a Cristo? En el español no se puede decir así, sino que estoy crucificado con Cristo. Tengo que utilizar una preposición que indique juntamente a o con Él.
Sí.
Pero en el griego, lo que está diciendo en el caso dativo es darle fuerza a la sustancia, al contenido.
Uh-huh.
Yo estoy a Cristo. Yo me crucifico a Cristo. Yo me entrego a Cristo. Yo le creo a Cristo.
A Cristo.
No en Cristo. Es interesante. No se ve mucho en el español porque en el español no podemos colocar a. De hecho, cuando nosotros leemos en la versión 60 que dice que fulano creyó en Cristo, no es en Cristo, es a o hacia Cristo. Puede ser un caso o acusativo, pero mayormente va a ser dativo.
Ajá.
Claro, no se puede traducir así en el español porque no queda bien. Tenemos que colocar una preposición que indique una unión con Cristo, juntamente con Cristo, pero en realidad no es ningún caso locativo ni instrumental, es un dativo para darle la fuerza de cómo Pablo se está entregando, no en alguien, sino a alguien, en su esencia, sustancia, contenido. Es como...
Entonces me crucifico a Cristo.
Exactamente.
Ajá.
Al crucificarse a Cristo, lo que está diciendo es, en la misma esencia, sustancia, contenido de Cristo que se crucificó para derrotar el pecado, Él lo está haciendo de la misma manera. De la misma manera. Es realmente, en el griego es mucho más fuerte en el español, porque en el español no colocamos la preposición a.
Claro, no tendría mucho sentido.
No, porque cuando nosotros leemos decimos que los judíos creyeron en Cristo.
Uh-huh.
No vamos a leer nunca los judíos creyeron hacia Cristo.
Porque sí, hacia, como no tiene
sentido.
Claro, claro.
Porque hacia lo utilizamos, ¿verdad?, esa preposición para indicar una dirección.
Uh-huh.
Entonces no tiene mucho sentido. Pero en el griego sí, en el
claro.
griego justamente la manera de darle énfasis de que esa entrega es total,
total.
Esa creencia no es solamente en algo locativo. Vamos a un ejemplo, vos me decís, Héctor, ¿crees en tal banco? Sí, sí, ¿cómo no voy a creer si paso todos los días frente a la puerta?
Y está ahí, lo veo.
Y está ahí. Ahora vos me preguntás, Héctor, ¿le crees al banco?
Ah,
y yo
bueno.
te digo, no colocaría ni un centavo en ese banco. Entonces una cosa es creer en el banco y otra cosa es creer al banco.
Uh-huh.
Y eso es lo que pasa exactamente en el griego. Muy bien, y cuando dice que ya no vivo yo, hay un juego de palabra acá, ya no vivo yo, no vivo yo ya. Es interesante en el griego el juego de palabra para darle fuerza. El ya no... En el griego es se le llama uketi. U es no, keti es para darle la fuerza de bajo ningún concepto. Ya, ahora, esto se terminó.
Uh-huh.
Rotundamente, contundentemente. Vivo, es interesante que coloca el verbo sao, que es estar viviendo. Es un presente indicativo activo. Cuando dice ya y ya no vivo yo, uh-huh. y utiliza la palabra ego, ego,
ajá,
que es la palabra yo,
ajá.
más vive Cristo en mí.
El contraste, ¿no?
Exactamente. Ese gran contraste, por eso tiene un más, ese más es la conjunción adversativa. Y es interesante que dice en mí. Al uh-huh, tener el mí, uh-huh. por supuesto, porque hay dos mí, el mí con acento, que es pronombre personal, y el mí que no tiene acento es cuando es adjetivo posesivo. Yo digo mi casa, mi familia, mis libros. Es cuando no tiene tilde, es adjetivo. Pero ahora es un pronombre personal. Para mí, entonces dice, para mí es mejor esto. Y los oyentes dicen, para mí es mejor Radio Transmundial.
Claro.
Jungla semántica.
Sí, 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 señor.
Bueno, entonces este pronombre personal, que con tilde, como aparece aquí, le está dando fuerza, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor para él? que es lo mejor para él. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, más lo que ahora vivo en la carne. Qué interesante, ¿no? Porque tan completa ha venido a ser la identificación de Pablo con Cristo, que su personalidad se sumerge en la de Cristo. Cuando él dice, más vive Cristo en mí, él, ese vive es un presente indicativo activo, que no es vive, sino está viviendo continuamente en mí. Le está dando la fuerza de que ese pronombre personal que él utiliza, dentro de mí, como semilla. A mí me gusta el tema de lo que es propiedad. Porque yo no puedo decir simplemente Cristo está en mí. Tiene que ser algo más fuerte. Y para más fuerte, a mí me gusta mencionar la semilla está en la naranja. Pero si yo digo que la semilla está en la naranja, todo el mundo va a saber que está dentro de la naranja. Entonces, Pablo, hay un juego de palabras que Pablo trata de explicarlo, y yo lo voy a tratar de explicar más o menos en español, porque él está en Cristo, pero Cristo está en él. Entonces, déjenme explicar algo. Todos conocemos lo que son esas esponjas de lavar la cocina.
Es verdad.
¿Te ha tocado? Sí,
esa de polifón.
Polifón, y tiene...
Ese material absorbente.
Absorbente, ¿no? Se llena de jabón y agua, ¿no? Bien. Si yo pongo esa esponja adentro de un balde de agua, la esponja está dentro del agua,
sí,
pero el agua está dentro de la esponja.
Es verdad también.
Sí. Entonces, esa es la imagen que Pablo trata de mostrar. De que él está dentro de Cristo, pero también
Cristo
el agua
está dentro de él.
Entonces, esa es la manera de ida y vuelta, o la manera doble. Yo estoy adentro del agua, pero el agua está adentro.
Dentro mío.
Bueno, yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Y Pablo lo tiene tan arraigado esto, que continuamente está hablando de que todo se impregna. Cuando él dijo a los corintios que nosotros entregamos la fragancia de Cristo, el cristiano, de tanto entregar el perfume y la fragancia de Cristo, se impregna de ese perfume. Por eso el versículo que sigue dice, y para Dios somos grato olor.
Amén.
De gloria. Y uno dice, pero no era que yo entregaba la fragancia. Sí, pero ahora Dios me ve con fragancia.
Con fragancia.
Con fragancia. Somos grato olor. Por eso, querido amigo, qué lindo que podamos seguir disfrutando esta vida juntamente
con Cristo.
Y nosotros también estamos empalados en poste vertical juntamente con Cristo todos los días. Yo en Cristo y Cristo dentro de mi vida. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Radio Transmundial Uruguay, ahora también en formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.